10 de la mañana, 19 minutos, y tal como lo prometimos, le agradecemos mucho, está en línea Juan José Campanella. Muchísimas gracias, Juan, por atendernos. Tatiana Shapiro te saluda.
¿Qué tal, Tatiana? ¿Cómo estás?
¿Cómo estás? ¿Cómo son tus sábados a la mañana, Juan?
Mis sábados a la mañana, bueno, normalmente trato de hacer algunas cosas, algunos trámites o mandados o jugar con mi hijo, pero este en particular traté de dormir porque estamos filmando una película.
Sí, claro.
Terminamos muy tarde, terminamos a la 1 de la mañana y uno vuelve cuando terminás un día de filmación, estás como acelerado y no me dormí como hasta las 4:30, 5 de la mañana.
Están con los muchachos de antes, no usaban arsénico.
Una remake de esa película, exactamente.
Están Graciela Borges, Oscar Martínez, Luis Brandoni, Marcos Munstock, más o menos el elenco que elegiste.
Sí, Nicolás Franchella y Clara Lago, sí, más o menos, viste, sí, gente con principiante para darle una oportunidad.
Juan José, Horacio Marmurek te saluda.
¿Qué tal, Horacio?
Bueno, es una película, digo, elegiste una película que creo que para cierta generación de argentinos es también eso, ¿no? Es una selección de lo mejor de aquel momento, y vos también es una selección de lo mejor de nuestro momento.
Es que es un argumento que no puede ser de otra manera, porque como... Viste que los actores traen un equipaje, traen un significado a cada película. Y como trata de viejas estrellas, trata de gente del cine que fue muy importante, está bueno que los actores sean lo mismo.
Bueno, y en paralelo el éxito de ¿Qué hacemos con Walter?
Así es, por suerte ahí sí los dioses del teatro nos sonrieron, realmente.
La están rompiendo, realmente.
Por suerte, mira, por suerte es una obra que la gente elige semana a semana, se ríe, se divierte, se va pensando un poquito. La verdad que hemos tenido muchísima suerte.
¿Esperabas que funcionara tan bien?
No.
Digo, vos venías del éxito de Parque Les Ama, pero Walter es toda tuya.
Exactamente, la coescribí con Emanuel Díez también. No, mira, a ver, vamos a esperar que tenga éxito, que desde el significado puro de la palabra, de tener esperanzas de que tenga éxito, desde ya, uno siempre tiene eso, pero la verdad que no nos imaginábamos esto, y además cuando vos estás trabajando con humor en una comedia, es cuando estás trabajando en algo, lo primero que perdés es ese sentido de si es gracioso o no. Permanentemente hay que tratar de recordar la primera reacción que tuvo uno, ¿viste? Porque te deja de causar gracia enseguida. Nosotros hicimos 2 meses de ensayo y, por supuesto, nos dejamos de reír a las 2 semanas con todo, ¿viste? Y yo era un manojo de nervios, era realmente una cosa impresionante. Yo pensaba que no iba a causar ninguna gracia, y en la primer función con gente fue tal la explosión, no, ninguno lo esperaba, los actores los tomó totalmente de sorpresa, duró 10, 15 minutos más de lo que era el ensayo, porque viste que en teatro tenés que esperar un cachitito las risas.
Sí.
No esperar que terminen, ¿no? Sino viste que es todo un arte saber cuándo volver a hablar, cuando el público se ríe. Y bueno, por suerte nos pasó eso, y nos pasa eso todas las noches, y es de risa, 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 risa permanente.
Ahora, algo que me genera duda, digo, el teatro tiene revancha todas las noches, si le querés tocar algo, cambiar algo, digo, tenés la función de mañana.
Exacto.
La película en algún momento la tenés que cerrar, en algún momento se termina, digo. Y siempre me pregunto con los artistas, con los pintores, con los escritores, con los directores, ¿en qué momento uno dice, bueno, ya está terminada? Porque puede empezar a ser contraproducente seguir tocando.
Sí, con una película, mira, yo lo que hago es cuando tengo el primer corte de la película, junto en alguna sala de proyección, junto entre 70 y 90 personas, que no hayan visto nada, que no sepan nada, que no sean amigos nuestros, que no sean del equipo, que sean amigos de amigos de amigos, que no tengan ningún interés en que a la película le vaya bien o le vaya mal. Y además, como la risa es incorrompible, no pueden, si a vos algo te causa gracia no podés evitar reírte, y si algo no te causa gracia no te podés reír a la fuerza. Entonces, hago eso, generalmente saco bastantes conclusiones, eso se siente en la sala lo que va, porque los primeros cortes generalmente son largos.
Sí.
Vuelvo a montaje, hago otra función de estas y ahí ya se pule y se cierra. Ahora, con el guión es inagotable. Uno puede estar reescribiendo un guión años y años y años, porque, bueno, a mí me pasa. Con este proyecto de los muchachos de antes, hace 20 años que escribí el guión y que lo vengo reescribiendo, desde el año 96.
¿No llega un momento en el que lo odias?
Sí, lo odias, te reconcilias, lo volvés a odiar, te volvés a amigar, hasta que en un momento de esos llegase a la ola de entusiasmo en donde decís, bueno, si me gusta, me mando. Pero después empieza ahí a trabajar la gente, empiezan a venir los actores, empiezan a venir sugerencias, ideas, etcétera, etcétera, y el guión sufre otra transformación.
Ah, ¿sos de los que acepta que le intervengan el guión ya cuando estás en el prerrodaje, digamos, cuando se lo entregas al equipo?
No, acepto que lo intervengan, acepto que me den ideas.
Bueno, eso digo, que te hagan una sugerencia de, sí, a mí me parece que por acá, por allá.
Por supuesto, vos sabés que tienen ideas, todas las cabezas de equipo que trabajan en la película te dan ideas permanentemente. Alguna de las ideas más lindas, mira, que en El Hijo de la Novia, que la pareja se termine, que hagan una especie de simulacro de casamiento en el geriátrico, fue una idea del asistente de dirección.
Porque
nosotros teníamos diseñado, o sea, lo que decía en el guión era una capillita, ¿viste esas capillitas que a veces hay al lado de los hospitales para rezar?
Sí, claro.
Entonces ellos en esas vueltas que la llevaban a la madre a dar la vuelta a Manzana, pasaban siempre por una capillita de un hospital, y entonces ahí le hacían el simulacro de casamiento. Y bueno, no nos dieron permiso en ninguna, entonces surgió esa idea.
Ahora, Juan, vos dejás la vara muy alta con cada película, con cada obra, con cada proyecto. ¿Te pasa a vos mismo necesitar superarte?
La necesidad no es de superación, sino de mantener esa vara. Pero uno quiere, dice, qué lindo sería superarse encima, ¿viste? lo que se puede hacer para evitar eso, porque puede ser, te digo que puede ser muy, te puede frenar mucho eso. De hecho, yo hace 10 años que no hago una película con gente. Y se me pegó en medio. En una película con actores desde El Secreto de sus Ojos, que no la hacía, que fue justo, la filmamos en el 2008. Así que lo que trato de hacer es que la película, cada película sea muy distinta de la anterior, y eso hace que no sean tan comparables, y por lo tanto esto de la superación es más relativo, ¿viste? Lo que sí trato es de que tenga la vara alta, de que estén toda la gente trabajando con un nivel de exigencia grande.
Sí, igual te has diversificado mucho, ¿no? Porque está el cine, el teatro, bueno, no sé en qué situación está el proyecto del Politeama.
Está en situación de empezar a construirse en cualquier momento.
Sí, digamos, para los oyentes, para quienes no saben, estás construyendo un teatro.
Así es. Hay un en este momento tenemos que estamos con algunos problemitas de plano, pero ya estamos en eso.
Todos los que han construido han pasado por las peleas con los arquitectos y los planos.
No es peleas, hay una cosa, vos sabés que...
Ya te vas a pelear entonces.
Es posible, viste, siempre hay nos llevamos muy bien con el arquitecto, con Ariel, así que no creo, pero es verdad que durante la construcción surgen problemas, pero no, lo que ocurre ahora, vos viste que, a ver, para explicarle al público, el Teatro Politeama era un teatro que se tiró abajo en Corrientes y Paraná, se tiró abajo en el año 58. El escándalo que provocó fue tan grande que generó una ley que existe todavía y que dice que cuando en Buenos Aires vos tirás abajo un teatro, no podés hacer nada ni construir nada si no construís además un teatro de por lo menos el 90% de las butacas que tenía el original. Entonces los problemitas de plano que tenemos son cómo compatibilizar los estudios, las cosas, ¿no? Que parece una pavada, pero compatibilizar los espacios que son de usos múltiples con el edificio, etcétera, etcétera, con esa cantidad de butacas.
Claro, con las butacas que tenía el Politécnico.
Claro, claro. Ese es un teatro grande, va a ser un teatro de 705 butacas.
Wow.
Sí, como el Maipo, ponele. Y bueno, son problemitas de esos que esperamos solucionarlo, estamos todos trabajando y entonces empezamos la construcción para abrirlo en el 2020.
Hablaba, Tati, te hablaba de tu diversificación. Hace poquito pude ver Jan, el corto que produjiste, que es súper emotivo, y en aquella presentación vos comentabas que fuiste una persona que sufrió bullying. En aquel momento, en aquel momento no se le decía bullying, pero que
te viste algo de eso. Me tomaron de punto.
Claro. ¿Y cómo vive ese chico que fue tomado de punto su haber ganado un Oscar, su hacer películas, su construir un teatro?
¿Cómo vive?
¿Y qué le dirías? ¿Qué le dirías a esa experiencia?
No, bueno, sí, es muy jorobado, es una cosa que provoca una angustia tremenda. A mí me pasó, yo por suerte pude salir con relativa facilidad de eso, porque lo mío fue, yo fui a un colegio toda la vida, al colegio San Gabriel en Vicente López, de Jardín de Infantes, y cuando pasé a tercer año, cuando pasé a segundo año, me mudé de barrio, entonces cambié de colegio, y bueno, en ese nuevo colegio no lo quiero mencionar, fue tremendo, fue una cosa que yo volvía prácticamente llorando todos los días, después agarrando una trompada, tratando de contestar, no sabes cómo pilotearlo, ¿viste? Son pocos los días de paz, que tenía una angustia tremenda. Mi solución fue que después de 2 años volví al colegio con el que había toda la primaria y viajaba 45 minutos por día para llegar. Pero creo que me salvó eso, no me dejó serias secuelas, pero es tremendo, cuando lo estás viviendo te arruina la vida, y la edad de la adolescencia no es una edad para encima tener esos problemas, porque todo es un problema prácticamente. Okay. Y fue, es una cosa, me identifico mucho con la gente que sufre eso.
Sí, debe ser muy feo, y uno debe querer proteger a sus hijos de eso, ¿no?
Total y absolutamente. Vos sabés que es una cosa que yo siempre le digo a mi hijo, que todo chiquito, está en sexto grado, pero por suerte va a un colegio que donde el grupo de compañeros es bárbaro, pero sí, permanentemente digo, cualquier cosa que pase en ese sentido me lo tenés que decir inmediatamente, porque hay muchas cosas que uno en el crecimiento las tiene que pilotear solo, y es parte del crecimiento eso, ¿viste?
Sí.
Te puedo decir, por ejemplo, las roturas de corazón, ¿viste? Que son también muy cotidianas en la adolescencia, pero esto no, esto es algo que
no,
los
hay
padres
que estar
tienen que estar permanentemente, porque puede dejar muchas secuelas.
Sí, es muy feo. Bueno, y hoy, digo, hay una nueva forma de bullying que tiene que ver con las redes sociales y con lo que pasa en Internet, con los chicos y con los grandes. Vos lo has vivido, uno opina y se vuelve una avalancha de cosas a favor y en contra, que hay quien está más preparado que otros para soportar.
Sí. Sí, yo solamente estoy en Twitter, pero antes eran los blogs, las respuestas de los diarios, ¿viste?
Sí.
Los comentarios de los diarios, antes de eso. Yo no tengo Facebook, así que ahí no sé ni lo que dicen. Y en Twitter, al principio es bastante, especialmente es una cosa que a mí me surgió como medio de casualidad, ¿viste? De a poco. Saqué un Twitter porque me aconsejaron sacar un Twitter oficial, porque había dos o tres que se hacían pasar por mí, sí, decían cualquier cosa, y bueno, esa dinámica te va como al principio como comiendo, pero después un día dije, bueno, cualquier, la más mínima agresión, no contesto, bloqueo inmediatamente, y bueno, creo que debo haber bloqueado a todos, debe ser siempre los mismos, porque ahora no recibo prácticamente ninguna ningún insulto.
Bueno, bien que lo tengas bajo control. Yo lo veo todo el tiempo en general, ¿no? Digo, hoy está, por ejemplo, muy candente el debate por la legalización del aborto. Sí. Y cada uno puede tener su posición. Y yo veo que quienes tuitean a favor de la despenalización son muy atacados, y que quienes critican en contra también son muy atacados, ¿no? Sí. Digo, la grieta se traslada a todo.
Es un tema que genera muchísimas pasiones, porque, bueno, involucra la religión también. Entonces, eso obviamente siempre genera eso. Ayer justamente tuiteé una cosa, yo estoy a favor de la despenalización del aborto, y ayer justamente tuiteé una cosa, y ahora mientras esperaba su llamado, leía alguna de las respuestas. Porque, claro, es un grupo de gente que no tenía bloqueado.
Es interesante esa distinción de tengo gente bloqueada por tal tema, ¿no?
Sí, y bueno, es por política siempre el tema, pero sí, despierta muchas pasiones. Nos pasa en lo personal también, nos pasó en discusiones, tomó un cariz bastante severo en el grupo de amigos de la secundaria, ¿viste? Que
¿la cuestión viendo política o el aborto?
No, el tema del aborto.
¿Ah, sí?
Del aborto. Sí. Porque además es transversal, ¿viste? No tiene nada que ver con las posturas políticas.
Hay quien trata de que tenga que ver, ¿eh? Hay quien trata de llevarlo, supuesto, para su molino.
Sí, lo sabemos, pero bueno, sí, la misma gente que paró la discusión durante años, así que eso no importa, no nos metamos en eso, porque ya bloqueémoslo.
Porque si no vienen las contestaciones.
Ya son conocidos, cualquier bondi los deja bien, ya hay que estar en contra, se está en contra, y como estuvieron mucho tiempo, y ahora si hay que estar a favor, están a favor. No son opiniones genuinas ni sirven para nada.
Bien, pero entonces me decías, en cuanto a tu grupo social, también marcó algunas cuestiones.
Sí, fue una discusión más áspera, tanto que en un momento tuvimos que decir, bueno, paremos de hablar de este tema, amigos desde 1972.
¿Por aborto o por política te limitan algo a la hora de elegir con quién trabajar? ¿Podés trabajar con gente que piense, actores que piensen muy distinto que vos ideológicamente?
Sí, mientras sean actores que, como yo, respeta el pensamiento del otro, y no hagamos de cada día una batalla. De hecho, en todos los elencos siempre he trabajado con gente distinta, desde que hacemos con Walter, Entre Caníbales, Metegol, siempre.
En términos de toda esa discusión y demás, también la forma en la cual se ve el arte, ¿te parece que ha entrado en un lleva y trae? En la forma en la cual podemos sentarnos a ver las ficciones. Hablaste de Entre Caníbales, que fue un gran proyecto tuyo, una serie que, o una novela que necesitaba tiempo y que no se le dio el tiempo que necesitaba, y que hoy, por ejemplo, hay alguna ficción dando vueltas que te dice no la voy a ver porque está tal o cual actor, porque no piensa parecido a mí. ¿Vos crees que eso se puede evitar?
Absolutamente pasa eso, lo que acabas de describir. Eso es verdad. Y yo entro dentro de esa bolsa de gente a la que muchos no ven, supongo, o por lo menos me lo dicen, me lo manifiestan. Nunca más veo una película tuya, ¿viste? Eso lo recibo. O sea, ¿qué es lo que se haga después? No lo sé. Pero creo que sí, que existe. Mira, y esto va a seguir existiendo mientras se siga insistiendo con hacer de cada tema la batalla final de una guerra por la vida, la moral y los ideales, una guerra que no existe, que se siga dramatizando, que se sigan usando frases de terror, de frases de horror, que se siga diciendo que el que apoya a otro es una mala persona, por supuesto con palabras más graves de las que acabo de decir. Entonces se van a seguir despertando esas emociones. El debate no va a pasar por la cabeza, no va a pasar por las ideas, sino que va a pasar por la emocionalidad. Va a ser un debate airado. Y eso no es un debate, es una pelea.
Es agotador. Es
absolutamente agotador. es absolutamente agotador. Yo, este tipo de cosas que siguen pasando, este tipo de provocaciones, de cosas con de tonos tan subidos, ya se empiezan a vivir como esa expareja que no te deja en paz, ¿viste? Que no te deja salida, que cualquier cosa que haces está mal y te llama, que no tiene ninguna influencia real sobre tu vida, pero que cada llamado te amarga dos días, ¿viste? Es decir, bueno, pará, flaco, calmate un poco, por favor, baja el tono, y podemos hablar un poco, pero es que no se puede, todo termina en pelea. Entonces he tratado de evitar, yo no voy a programas donde se haga un panel con gente que piensa distinto.
Porque sí, no vas a un Intratables.
No iría, no por nada contra el programa, sino porque yo no me sé manejar en ese contexto y no quiero estar en ese contexto.
¿Y si te convocan para hacer la película de la vida de Cristina, la haces?
No, por supuesto que no.
No.
Además no creo que sea una vida, ni la vida de Cristina ni la de Macri, no creo que sean vidas de interés. La gran mayoría de los políticos tienen una gran influencia, por supuesto, y son gente muy importante, pero por su vida, no sé, no.
Pero no
me interesa.
¿No sos consumidor del género biopic en cine, qué sé yo, la de Churchill que hizo Gary Oldman para los Oscars?
Sí, pero no hablaba de la vida de Churchill, no hablaba de su infancia, era un momento político importante, que eso es otra cosa.
¿Y si te ofrecen hacer una película justo en ese momento importante de alguno de estos presidentes?
La verdad que no. Por ejemplo, me hubiera interesado, o sea, como tema con el que en algún momento coqueteé fue el tema del juicio a las juntas y todo lo que pasaba en ese momento. Pero hay pocos temas de la actualidad. En realidad, lo que más me interesa y me provoca ganas de contar es la épica de la gente sin nombre, de la gente
historias.
Desconocida. Las historias de consorcio, de qué hacemos con Walter, bueno, la oficina de esa revista de la misma bola, misma lluvia, el club de Luna de Avellaneda.
Algo que a mí me gusta, y que vos no contás tanto, es el proyecto del Potrero Digital.
Sí.
Digo, es porque más allá de opinar, digo, le has puesto el cuerpo ahí a darle oportunidad a un montón de adolescentes y de chicos en una cuestión muy actual que tiene salida laboral con proyección y está buenísimo.
Sí, estamos muy contentos. Mira, vos sabés que está pensábamos empezarlo en marzo, se demoró agosto. En este momento tenemos todo, es un proyecto de oficios digitales, es una escuela de oficios digitales que estamos haciendo en La Matanza con la cooperativa La Juanita, Mundo Loco, que es el estudio de animación que hizo Metegol, y el Fondo Nacional de las Artes, y estamos con mucho entusiasmo. Lo que nos ha frenado un poco es armar el cuerpo docente y especialmente encontrar el rector, la persona que sea el rector.
¿Y la encontraste ya?
Estamos en plena búsqueda, ese es el único papel que nos falta llenar. Tenemos muchas ganas de empezar en agosto porque viste que lo anunciamos y enseguida se
perdieron
500 personas, explotó. No vamos a poder tener tantos, obviamente, tendremos que ver el método de selección, pero yo creo que es una enorme salida, es una industria naciente y es una de las industrias más grandes del mundo, la de la animación y el videojuego. Se necesitan fundamentalmente que las generaciones nuevas tengan habilidades digitales. Es fundamental. Si no se empieza a enseñar eso y desde la base y desde chicos, se van a quedar afuera y la brecha va a ser enorme.
Sí, en ese sentido me dijiste en alguna charla que es muy difícil para un chico de un origen humilde poder destacarse, tiene que ser Maradona. Estamos hablando de orígenes muy humildes y está buenísimo dar la posibilidad con algo que es copado, que está bárbaro.
Claro, porque además se le...
Y el espacio de contención también, ¿eh?
Exacto. Bueno, por eso es difícil el perfil del rector. Si fuera simplemente un rector para una escuela normal de animación, hay un montón. Lo que pasa es que también tiene que ser alguien que tenga mucha experiencia en llevar adelante un lugar con chicos de realidades muy difíciles.
Me encanta, entonces, es un proyecto que me encanta. Cuando arranque quiero ir, Juan.
Bueno, dale.
Quiero ir a conocer. ¿Sigue en cabeza, por lo menos, el proyecto con Sacheri?
Sí. Sigue en cabeza, sigue, está en las gateras para hacer el próximo. Ahora paramos un poco la escritura del guión. Avanza de a poco, porque también es otro que tiene que lidia con realidades muy difíciles. Entonces, también tenemos que andar con pie de plomo. Cada decisión es fruto de eternos debates.
Bueno, estás ahí, con muy diversificado, con muchos proyectos y con la vara siempre alta. ¿Con qué hacemos con Walter? La están rompiendo y nosotros lloramos de risa. Todos
los
acá en la mesa la vimos.
Que vengan al multiteatro Comafi.
De miércoles a domingo.
De miércoles a domingo y los viernes y sábados dos funciones.
Bien, dos funciones. ¿Quedan agotados los chicos o no?
Sí. Sí, pero los fines de semana largos, que hay 10 funciones, te cuento, son héroes. Pero lo que pasa es que te juro que el teatro se cae abajo de las risas. Es una explosión tan grande.
Sí, me mata el papel de Araceli Dobskin, por ejemplo.
Claro,
tiene las pequeñas intervenciones que tiene, son maravillosas. Estalla la gente. Lograste con todos los actores que brillen.
Qué bueno, muchas gracias.
Están todos increíbles, así que sí, son ellos, pero cuando hablé con ellos también me dicen que no solo que sos vos, sino que vos también sos una figura convocante por vos mismo. Digo, sos una figura más que convoca, así que qué felicitaciones,
bueno,
Juan.
Muchísimas gracias
por atendernos y siga con su plan de sábado.
Dale, bueno, muchas gracias, Tatiana.
Un beso grande, Juan.
Chao.
Era Juan José Campanella. Hablamos de todo, hablamos de qué hacemos con Walter, hablamos de los muchachos de antes no usaban arsénico, hablamos de aborto, hablamos un poco de actualidad y de estas peleas, de bullying, hablamos de, ¿qué más hablamos? Del proyecto que viene con Sacheri,
con
un genio,
el Potrero Digital,
el Potrero Digital, yo quería comentarlo porque es un gran proyecto al que le puso el cuerpo, se encargó de organizarlo, estalló de gente inscripta, y busca justamente con la cooperativa La Juanita, es que está trabajando, digo, capacitar a chicos de origen humilde que no tienen la posibilidad en las últimas herramientas digitales, en animación y darles una salida laboral.